A ver cómo manejo yo esto ahora. Lo digo más que nada porque venimos en un programa, venimos haciendo un programa desde la 1:30 a.m, que estamos hablando del sector de los ganaderos, el sector de los agricultores, el sector primario. El día en el que empiezan a salir a la calle para quejarse, para pedir lo que es suyo. Y estamos pues tocando un montón de temas, pero ahora vamos a echar el freno, vamos a poner el intermitente, nos apartamos a un lado y vamos a escuchar esta historia porque es, joder, va a ser duro, pero va a ser bonito. Porque cuando te pones delante de un micrófono, es verdad que sabes que vas a tener la oportunidad de conocer a personas de todo tipo. Aquí nos pasan poniendo las calles todos los días y cuanta más gente y más especiales seáis, mejor que mejor. Aquí conocemos gente que a través de sus experiencias pues te van a contar historias que por uno u otro motivo pues van a ser importantes en tu carrera y especialmente en tu vida. Bueno, pues hoy reconozco que tengo un montón de emociones encontradas. Así te lo digo. Virginia Froilán del Valle, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Lo primero, gracias por madrugar para poner las calles. Gracias por estar aquí con nosotros en este estudio. Gracias por el esfuerzo. Son las 5:17, las 4:17 en Canarias. Y gracias también, Virginia, por el libro Mamá, eres el amor de mi vida. Siempre a tu lado. El duelo por la muerte de un hijo. Y te voy a ser muy sincero. Leer el libro, te juro, que me ha provocado momentos de mucho dolor y también momentos de mucha paz. En esta entrevista, mi compromiso es que te encuentres muy bien y que si algo prefieres no contarlo, me dices, Pulpo, pasamos a lo siguiente, por favor, si te parece. Sobre todo para que los ponedores se sitúen, porque nos tenemos que trasladar al día en el que todo cambió en tu vida, que fue ese puñetero 24 de marzo de 2018. Cuéntanos a todos los ponedores, cuéntanos por favor qué es lo que sucedió ese día.
El 24 de marzo de 2018, mi familia decidió pasar un día en el Parque del Retiro, en Madrid. Un día en familia, contentos, felices, paseando. Y ese día todo cambió porque mientras mi hijo Darío paseaba por el parque montado en su patín, disfrutaba del día con su padre. A su lado, un árbol se derrumbó y apagó su luz. Y con él, morí yo.
El libro tiene muchos momentos que duelen porque has sabido transmitir con gran sinceridad todo lo que has vivido tú y tu familia desde el fatal accidente. Pero yo creo que es un texto que invita a la vida. Y esto es súper bonito, ¿eh? Porque está cargado de amor y también de esperanza. Aquí lo digo mucho, Virginia. La palabra esperanza me da la vida. Me gustaría, si es posible, que contaras a los ponedores qué recuerdas de esos primeros momentos. ¿Qué pensabas? ¿Cómo te empezabas a sentir?
Los primeros momentos, como ya he dicho, desapareces. O sea, sucumbes en un estado de oscuridad, mueres con tu hijo y a partir de ahí, los días posteriores entras en una incredulidad total, como que la vida que te está tocando vivir no es la tuya, no es la que habías imaginado. Entonces el relato y lo que quise plasmar en el libro desde un primer momento fue, y arranca de ahí, es ese estado en el que nos encontramos muy solos. A partir de ahí, como dices, es un libro de amor, es una trayectoria. Tuve la necesidad de poner en orden todo lo que me ocurrió desde ese momento, desde ese 24 de marzo, sobre todo porque quería no solo poner mi vivencia, sino que me ha servido de terapia personal porque yo no podía seguir evadiendo el dolor. Era tan profundo y era tan fuerte que necesitaba poner orden, necesitaba luchar contra él. Y mi manera de hacerlo ha sido mediante la escritura.
Fíjate, te quería decir eso precisamente, ¿no? Que en torno a toda la terapia, si es que se puede llamar así al proceso que has pasado para llegar a este momento, yo no sé si te has dado cuenta de cuánto te ha ayudado plasmar las emociones, plasmar el relato, todo lo acontecido en este libro.
Te ayuda porque sientes el sufrimiento en su máxima potencia. O sea, es como
un
que nada en la vida te prepara para vivir una situación así. Entonces, la vía de escape que yo encontré, que puede haber muchas, para mí fue la escritura, porque realmente los primeros meses no fui persona. Pero llega un día que decidí qué hacer con mi dolor. Decidí emprender una lucha muy difícil, muy dura, con muchos retrocesos. Yo recuerdo que daba un paso adelante o creía haber dado un paso adelante y daba 20 para atrás. Y escribir me ayudó a ir poniendo en orden y ver que poquito a poco iba avanzando.
Virginia, escribes que la niebla se apodera de tus pensamientos, que se rompen todos los esquemas, que dejas de sentirte viva. Yo no sé en qué momento tu mente encuentra una mínima paz para empezar a vivir. ¿En qué momento decides volver a recomponer todo lo que se ha llevado por delante el tsunami, como te comentó tu psicólogo? Tú has dicho que renacías.
Eso es. A la hora de... Siempre está la elección. Tú puedes decidir quedarte con ese dolor que te impide hasta respirar, y es lícito también porque en esa situación todo vale. Pero también está la elección de querer salir de él. ¿Y cómo se hace? O lo haces de puntillas, ¿no? Con miedo, o realmente plantas cara a ese dolor y empiezas una lucha llena de batallas, y lo haces porque decides encontrar una manera de aprender a vivir de nuevo. Porque si bien he dicho que morí con mi hijo, yo sí morí, pero mi vida no había terminado.
Claro.
Yo quería encontrarle un sentido. Quería encontrarle un sentido principalmente por mi hijo, porque lo que Darío trajo a mi vida fue un amor inmenso.
Claro.
Y también aparece con fuerza, en mí por lo menos, la resistencia. O sea, yo me resistía a que me hablaran de mi hijo en términos de pena. Mi hijo fue alegría profunda, viva, sonriente, un niño feliz. Y yo, en mí nació esa resistencia, de decir, no puedo convertir a Darío en el causante de que yo esté en esta situación. Y decidí dar el primer paso. Y me miré al espejo y no me reconocí. Y no quería ser esa persona, quería demostrar a mi hijo que el tiempo que me quedase aquí lo iba a aprovechar.
Fíjate, de todas formas, Virginia, en el libro dejas claro que el dolor por la muerte de un hijo se siente siempre y siempre te acompaña. Pero lo más importante es que el amor por ese hijo también es eterno, y esto es maravilloso. Me gustaría saber, Virginia, por favor, si este puede ser el punto de partida para no acabar siendo la víctima.
Eso es, el amor está, y cuando avanzas en el duelo te das cuenta de que ha estado siempre. Pasa que no te has aproximado a él. El dolor por un hijo, esté físicamente o no con nosotros, está vivo. Y aunque obviamente Darío físicamente no está aquí, yo amo a mi hijo y le amo con todo mi corazón. Y punto de partida no, es como una recompensa al camino que vas recorriendo, ¿no? Y te abre el corazón y vas reparando y vas sanando heridas muy profundas, porque una situación así es muy profunda. Yo siempre digo que mi hijo, a lo que me ha ayudado toda esta situación, es darle sentido a la vida desde la muerte. La muerte es lo que da sentido a mi vida. Saber que todos, aquí sin excepción, tenemos un tiempo disponible y somos responsables de lo que hacemos con él.
Jo. de hecho, me estoy dando cuenta que en toda la lectura del libro se nota que Darío sigue estando presente en vuestra familia. Y esto es muy bonito. Sigue siendo uno más. ¿Sus dos hermanas saben de Darío?
Sus dos hermanas saben de Darío. Es una situación difícil porque Gabriela tenía un mes cuando Darío falleció. Después hemos vuelto a ser padres de otra niña, Alma, que tiene 3 añitos ahora. Y ellas saben que tienen un hermano al que no pueden ver, al que no pueden tocar, pero que está en nuestros corazones. Además que ellas lo expresan así. Darío está en mi corazón. Obviamente no es nada fácil gestionar este tipo de situaciones, ni dentro de la familia ni hacia afuera. Pero nuestro deseo es ese, que ellas sepan que si mamá llora es porque está triste. Y no me oculto. Mis hijas saben que hay muchos días que echo de menos a su hermano, que me gustaría que participara en nuestros juegos.
Claro.
Y es bueno que ellas lo vean también, ¿no? Y dentro del día a día, pues somos una familia de 5.
Hombre, todo esto no es una guía, ni mucho menos, pero yo estoy convencido de que si alguien pasa por el trágico y dramático suceso que es perder un hijo, pues les va a ayudar a volver a vivir. ¿Podría ser este uno de los motivos por el que lo has escrito, para poder ayudar?
Pues rotundamente sí. Lamentablemente hay muchos padres y madres que o han transitado o están transitando o van a pasar por una situación así, porque la vida tiene estas cosas, ¿no? Esto sucede, ¿no? Y nosotros somos un vivo ejemplo de que esto sucede. Y sí, uno de los cuando ya había escrito bastante parte de mi relato, vi que la estructura que iba teniendo podía servir de ayuda, que yo hubiera necesitado un texto así, sobre todo al principio, ¿no? No es una guía mágica, porque el duelo por la muerte de un hijo no se supera nunca, no olvidas nunca, pero sí es un camino de para visibilizar que aprender a vivir de nuevo es posible, que sonreír de nuevo a la vida es posible, y ahí está el libro. Yo digo que aunque mi relato sea muy duro, en el fondo de cada página está el amor, que es la fuerza que nos mueve.
Claro, desde luego que sí. Hombre, yo sé que has llorado mucho y que aún quedan muchas lágrimas por Darío, pero hay sonrisas también con él. ¿Sonreís al acordaros de Darío?
Sí, sí. Todos los recuerdos que tenemos nos despiertan mucho cariño, mucha ternura y despiertan sonrisa. Obviamente al principio, cuando todo sucede, los primeros meses, predomina el llanto porque no lo vas a volver a tener en esta vida, ¿no? Pero ahora mismo sí, ahora mismo yo puedo hablar a sus hermanas de Darío, cómo hacía esta cosa, cómo jugaba este juego, y lo hago desde una sonrisa, para que ellas sepan que Darío no es pena, que Darío no trae sufrimiento a casa, que Darío es un miembro más de la familia y que vamos a salir adelante.
5:29, 5:30 ya en punto, hora menos en Canarias. Otra de las cuestiones que a mí me parece muy importantes, que además tratas en el libro, es la respuesta de los responsables de atención o hasta del propio entorno cuando sucede algo tan cruel. Y esto es importante que toda la gente que me está escuchando ahora mismo aquí en la cadena COPE lo tengan en cuenta, porque a veces, joder, hacemos cosas que involuntariamente que a lo mejor estamos metiendo la pata, ¿no? Que son los consejos, ¿no? O esas frases para animarte o sacarte del estado de shock que no suelen ser muy acertados, ¿verdad? Quizás es mejor muchas veces ampararse en el silencio que en los consejos o incluso en un abrazo. El abrazo dice mucho, Virginia.
Sí. Necesitas que te abracen porque lo que domina tus días y tus horas, tus segundos, pierdes la noción del tiempo, pero lo que está presente es un torbellino mental y emocional que no logras entender. Entonces es como que tu cuerpo puede estar, ¿no? O viene un amigo a casa, se sienta a tu lado, pero tu mente no está. Tu mente está fabricando miles de formas para dejar de sufrir y todas malas. con mal desenlace. Entonces, la única manera es de ayudar en esos momentos es, no sé lo que decir, pero te puedo abrazar, te puedo devolver de nuevo, ¿no?, ese calor humano que necesitamos, que los padres en duelo necesitamos que nos abracen.
Uh-huh. La sociedad. La sociedad, porque antes hablaba del entorno, pero ahora yendo a lo institucional, a lo sanitario, a la empresa, ¿se tiene en cuenta algo así, Virginia? ¿Estamos preparados para entender que hay unas personas que van a necesitar tiempo para estar, para volver, para sentirse? ¿Hay recursos, por ejemplo? Quiero saber si hay recursos, Virginia. Como dices en el libro, recursos y que no curen, ¿no?, pero que sí acompañen.
No los hay.
No,
mi experiencia,
los hay.
Siempre hablo desde con absoluto respeto a todos los profesionales, pero desde mi experiencia no existe un acompañamiento acorde a esta circunstancia en el que íntegramente te rompes. Entonces, no puedes hablar, no puedes encasillar una situación así dentro de un tiempo. No hay tiempos establecidos, no debe haber tiempos establecidos para una baja laboral, no debe haber requisitos para una vuelta a la incorporación laboral. No debería haberlos, porque no podemos exigir a una persona que está reconstruyéndose que cumpla unos requisitos que meramente tampoco tienen tanta importancia, ¿no? ¿Qué más da? Pues si no puedo trabajar las 8 horas y puedo 4, me estás ayudando a volver a incorporarme, ¿no? Si no puedo ir a la oficina, pues, y puedo teletrabajar, me estás ayudando, estás posibilitando que yo pueda tener una reinserción en la vida laboral, en este sentido, ¿no? Y con las bajas, pues sucede exactamente lo mismo. No debería haber unos tiempos establecidos. Es que los primeros que queremos salir de esta situación somos nosotros, ¿no?
Claro.
Pero se debería contemplar en la sociedad a todos los niveles situaciones así, porque hay una falta de consideración muy grande con respecto a lo que significa una muerte de estas características.
Además, Virginia, que hay personas como Diana o Carmen que deberían tener más portadas en los periódicos, sobre todo por lo esenciales que son en un camino tan delicado, ¿verdad?
Dos mujeres maravillosas que me han permitido ser, me han permitido expresar, me han ayudado a encontrar dónde estaba la profundidad de mis heridas y me han tratado con muchísimo cariño. Un cariño que es que en esos momentos era lo que necesitaba, ¿no? Decimos, bueno, el psicólogo te va a ayudar a... El psicólogo, cuando existe una conexión como la que yo he tenido con ellas, te acompaña y te deja ser tú. Y eso, claro, es lo bonito, ¿no? Y ahí está la clave. Tú mismo te haces, porque yo sí que tengo la sensación que he sido yo misma la que me he ido haciendo terapia, pero con una compañía que no me juzgaba. Claro. Y eso es muy importante.
Es que además, Virginia, fíjate, es un libro tan sincero, es tan sincero, es tan emocionante, con tantas emociones precisamente y tantos sentimientos que me pregunto, ¿llegar a ver la luz es el final del camino o a lo mejor es parte del camino?
Es parte del camino. Llegas a la luz después de haber decidido dejar de luchar. No resignarte, porque esto no es una resignación. Yo no me resigno, no dejo que el dolor me domine, ni siento que mi vida es está encaminada a ser una persona infeliz porque mi hijo haya muerto. Al contrario, yo asumo cuáles son las cartas que tengo para jugar esta vida y hago lo mejor que puedo con ellas.
Me decías antes, Virginia, que Alma, tu hija, llegó en 2020, estamos a 6 de febrero de 2024, es decir, que ahora tiene que un poquito más de 3 años. Me gustaría saber, Virginia, qué tal se lleva con su hermana Gaby.
Se llevan bien, son dos niñas muy, muy, muy movidas, muy potentes, se complementan muy bien y la pequeña ha venido a remover todo, sí.
Oye, y cuéntame, cuando ve una foto de Darío, ¿lo reconoce? ¿Cuáles son sus emociones siendo tan pequeña?
La diferencia con Gaby es que Alma no ha vivido la tristeza más absoluta, ¿no? Ha llegado en un momento en el que todo estaba muchísimo más calmado y en paz. Y ella habla de Darío, ¿no? A lo mejor cuando, venga, vámonos todos, ¿qué tal? Y Darío, y le da un beso de buenas noches todos los días. Se lo da en la manita y se lo pone en el corazón.
Y cuando ve una foto de Darío, ¿lo reconoce? ¿Cuáles son sus emociones siendo tan, tan pequeñita? Porque, claro, estas cosas que me cuentan me emocionan muchísimo a mí y me llama muchísimo la atención. Y tiene que ser todo tan, tan duro, tiene que seguir siendo tan duro. Son las 5:36, hora menos en Canarias, Virginia. Gracias de verdad por haber compartido con nosotros el testimonio de un renacer. Gracias a un libro tan sincero, Mamá, eres el amor de mi vida, siempre a tu lado, el duelo por la muerte de un hijo. Y si alguien quiere conocer qué significa el amor verdadero, que lea este libro. Se lo recomiendo desde el corazón. Gracias por venir a poner las calles, Virginia.
Muchísimas gracias, Pulpo, de todo corazón.
Un beso muy fuerte.